Muy buenos días, hermanos. Gracias por estar con nosotros una vez más esta mañana del domingo. Y pues es una bendición cantar juntos, estar aquí en la iglesia y aprender todos juntos estos grandes desafíos que pues Dios tiene para nosotros. Así que vamos a leer estos dos versículos que están en Efesios capítulo 6 y versículos 18 al 20, que son los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Y dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20. Dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Bueno, esos son los dos versículos que vamos a estar estudiando el día de hoy, que por supuesto hablan sobre la oración. Pero entonces, antes de comenzar con el desarrollo, vamos a orar. Así que inclinen su rostro. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos das el privilegio de tener un lugar para adorarte. Te damos gracias porque también pones el tiempo en nosotros, de manera que podamos pues reunirnos y dejar todo a un lado y escuchar tu voz a través de la palabra. Te pedimos que estos versículos los podamos entender, Señor. Ayúdanos y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, algunos de ustedes estarán preguntando por qué es que en el patio de la iglesia se ve un montón de marcas de llantas, como si un conductor loco se hubiera escapado por el patio de la iglesia. Bueno, la verdad es que sí, ese fui yo. A principios de la semana había escogido una cantidad significativa de suministros para la iglesia y decidí que sería mejor y pues más rápido conducir por la yarda de la iglesia en lugar de caminar desde la calle. Y todo iba muy bien hasta que por alguna razón inexplicable decidí, en lugar de usar la puerta de atrás de la iglesia, ir por la parte de enfrente. Y entonces en un minuto, pues el auto en el que iba, mi auto, estaba lleno de barro y estaba estancado en el lodo. Y bueno, Josué y un nuevo amigo que conocimos esa semana intentaron ayudar para usar madera y tapetes viejos y palas y cuerdas y ladrillos para poder salir. Hicimos de todo. Finalmente logramos sacar el auto, pero unos minutos después el auto volvió a quedar estancado en el lodo. Y no sé cuántas veces me quedé con un vehículo estancado en el lodo o en el hielo aquí en Chicago. Y yo sé que la primavera ha llegado, al menos para el calendario, ¿no? Porque sigue haciendo un poco de frío. Pero aparte de eso, yo también sé que tenemos un suelo rico y oscuro acá. Sé lo que es la lluvia, sé que la mezcla de temperaturas más cálidas y la lluvia no se combina muy bien con los autos que van pasando por el pasto o por la tierra. Pero año tras año se me olvida y me quedo estancado. Y bueno, mi vecino también conoce más cosas. Él, de hecho, fue quien me ayudó a sacar el auto del lodo con su auto que tiene pues doble tracción. Pero ¿alguna vez ustedes han olvidado una cosa y después la vuelven a olvidar y les vuelve a pasar? ¿Alguna vez parece que cometen el mismo error cada vez, así como me pasó a mí? ¿Qué tal para todos nosotros en el reino espiritual? ¿Hay alguna una parte de tu vida cristiana que parece que descuidas? ¿Una parte que parece estar seca y tediosa? ¿Una parte que parece que casi como que estás perdiendo el tiempo. Supongo que algunos de nosotros responderíamos a esas preguntas con el tema del mensaje de hoy. Si bien hay muchas áreas de la experiencia cristiana que nos desafían a todos, mi pregunta aquí sería que la mayoría de nosotros ofreceríamos voluntariamente nuestra vida de oración como algo que se pasa por alto, se malinterpreta o se usa muy poco. Es decir, oramos muy poco o no oramos. Eso es lo que pasa realmente con la vida de oración. Se nos ha dicho que hagamos lo que sea necesario para estar en esta batalla espiritual. Nos han animado a ponernos toda la armadura de Dios. Y hoy pasamos a otro aspecto crítico en la preparación y la resistencia del cristiano en la batalla. Es el compromiso de los cristianos con la oración, que es hablar con Dios. La batalla espiritual en la que estamos tiene consecuencias eternas. Y por eso es importante que peleemos. Tiene mucha importancia, tiene importancia eterna. No solamente en esta vida, pero después de esta vida. Sabemos que la declaración de la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre, es decir, que Dios es santo, que el hombre es pecador, el sacrificio de Cristo por el pago de nuestros pecados y la necesidad de arrepentirse y creer el Evangelio no es aceptada por todas las personas en el mundo. Ese mensaje del Evangelio provoca varias respuestas. Algunos lo reciben, otros meditan o reflexionan en Jesús, otras personas lo rechazan. Y a medida que nos esforzamos para ser fieles a declarar y vivir este mensaje, anticipamos varias formas de rechazar. Pablo nos recuerda que la oración es un elemento necesario para la fidelidad a Cristo. Y aquí hay algunas preguntas que nosotros deberíamos considerar. No contesten, pero quiero que piensen y que consideren. Primero, ¿cuánto tiempo oras cada día? ¿Cuántas veces oras cada día? ¿Qué es lo que dices o cuál es el contenido de tus oraciones? ¿En qué momentos del día oras? ¿Cuando tienes miedo? ¿Cuando estás desanimado? ¿Cuando estás sintiéndote muy solo? ¿Cuando estás ansioso? ¿Oras cuando eres feliz? ¿Cuando estás emocionado? ¿Cuando estás agradecido? ¿Qué tal esto? ¿Tiendes a estar desanimado, a ser una persona crítica, a quejarte? ¿Tiendes a tener ira o enojo, desesperación o te rindes? ¿Tiendes a pensar que la vida es injusta? Orar. La oración bíblica tiene mucho que ver con las respuestas a estas preguntas. ¿Recuerdas que hace unos años, cuando trabajamos a través de silenciar un alma ruidosa, como una iglesia, trabajamos en esas sesiones que enseñamos aquí en la iglesia y nos ayudaron a darnos instrucciones bíblicas sobre qué hacer cuando enfrentamos el desaliento, la depresión, la desesperación, la ira, el miedo y la culpa? Una de las tendencias de comida ataque prácticos era aprender la habilidad de pista sus pensamientos, de seguir, digamos, de seguirle la pista a sus pensamientos. En ciertas situaciones de desaliento, cinismo, enojo, desesperación, cuando estamos abrumados o desesperanzados, podemos encontrar en nuestros pensamientos que están llenos de meditaciones sobre nuestras heridas, nuestras deficiencias, nuestro desempeño pasado, deseo de tener más dinero, más comodidad, más respeto, etcétera. Y a menudo corresponde que estos pensamientos negativos tienen una falta de fe, una falta de creer, confianza, de esperanza en Dios. Y el resultado es que simplemente dejo de confiar en Dios o no espero en Dios. Y por lo tanto no tiene sentido que yo ore, que yo hable con Dios. Y yo voy a confesarlo hoy, yo no oro lo suficiente. Tiendo a veces a tener confianza en mí mismo, en pensar que soy autosuficiente. Lo que me lleva a elegir primero, analizar, organizar, coordinar y tratar de arreglar los problemas en lugar de llevarlos a Dios en oración primero. Y no estoy en contra de la estructura y el orden, y no estoy tratando de proyectar un enfoque excesivamente místico y a los desafíos que la vida tiene. Lo que estoy diciendo es que cuando hay oración, hay éxito en la batalla espiritual que todos tenemos. Algunos de nosotros recordamos haber tenido la oportunidad de estudiar a través del libro de Edmund Hebert, Trabajando con Dios a través de la oración. Es un estudio que tuvimos las mañanas de los miércoles, y Hebert nos ayudó a aprender que la oración es una oportunidad para nosotros para alinear nuestras vidas y voluntad bajo el plan divino de Dios. Más de lo que es un tiempo para leer a través de una larga lista de nombres y necesidades. La oración es un momento maravilloso para recordar quién es Dios y qué ha hecho por nosotros. Orar a Dios nos recuerda que nuestro pecado a la luz de su santidad y nos llama al arrepentimiento, nos llama a confesar nuestro pecado. Con la vista espiritual restaurada se nos recuerda nuevamente el amor de Dios y estamos seguros de su presencia en nuestra lucha. Estamos sobrenaturalmente consolados en nuestra prueba. Vemos a Dios trabajar en nuestro nombre, de alguna manera ilustrando su plan soberano mientras respondemos nuestras peticiones desesperadas. Entonces, ¿por qué no oramos? ¿Por qué nos olvidamos de orar? Dios nos ordena, de hecho, que oremos. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16, dice, ora todo el tiempo o ora sin cesar. Él asume que nosotros oremos, dice en Mateo 5, cuando tú ores, di de esta forma, dice Jesús. Y nos recuerda la posibilidad de bendiciones. En Santiago 4 dice que no tenemos las peticiones porque no pedimos. Y aún así no nos inclinamos hacia la oración. Creo que si me hiciera estas preguntas, la mayoría de las personas responderían simplemente que me olvido de orar. Y al igual que un tipo que sabe que la lluvia, la suciedad y las temperaturas cálidas no se mezclan con los neumáticos de los autos, nos atascamos. Recuerde que los humanos pueden manipular las circunstancias para crear una experiencia que se siente como una iglesia, que se conecta con nuestras emociones y afirma nuestra sensibilidad. Pero solo Dios hace el trabajo profundo y espiritual de desarrollar la semejanza a Cristo en nuestras vidas mientras lo obedecemos y oramos a Él. Y hoy nos gustaría que solo veamos tres versículos y veamos lo que Dios tiene para nosotros con respecto a este asunto de la oración. Y bueno, el versículo 18 dice, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Si se dan cuenta, paramos la semana pasada antes del final de la oración, cuando examinamos la armadura que nos dio Dios, nos detuvimos ante la espada del Espíritu. Pero la preocupación del apóstol Pablo, que escribe esta carta, por la batalla y la preparación continua en estos versículos es muy importante. La primera fase del versículo 18 es orar en todo momento. Y realmente describe nuestra actitud, la actitud que debemos demostrar al ponernos la armadura del Evangelio. Y algunos de ustedes pueden recordar un himno que decía, levántate, levántate para Jesús. En uno de esos versos de ese himno dice, ponte la armadura del Evangelio. Cada pieza se puso con la oración. Y por lo que vemos que lo que pasa es que la oración es el centro al servicio del cristiano para Cristo. Pero Pablo rápidamente califica las oraciones que debemos orar. Se deben hacer en el Espíritu. No solamente debemos orar, pero debemos orar en el Espíritu. Y si bien la frase inicialmente parece vaga, podemos entender que las oraciones de los santos deben ser influenciadas por el Espíritu de Dios o sometidas a Él. Esto está conectado con el papel del Espíritu Santo que aprendimos en el capítulo 5. Sí, lo que pasa es que el Espíritu puede ser contrariado, confundido por nuestro pecado, o más bien no está conectado, no nos dejamos guiar cuando estamos en pecado. Y nuestra vida debe estar bajo el control del Espíritu Santo y no del pecado. Pero no pueden estar los dos al mismo tiempo. Entonces, tal vez uno de los primeros llamamientos de este pasaje hoy es que nosotros consideremos que sin oración, entonces nuestra vida no tiene fruto. Y tiene algo que ver ahí también el Espíritu Santo. Ahora, en la salvación, cuando somos salvos, cuando Dios nos salva del pecado, el Espíritu Santo viene a vivir dentro del creyente. Y Él trae orientación, guía, consuelo y convicción y muchas cosas más. Y cuando estamos tan ocupados en nuestro diario vivir y también mucho ruido, ¿no?, en la vida, creo que nos olvidamos de todo lo que el Espíritu hace por nosotros. Podemos orar fácilmente de maneras que olviden la importancia de someter nuestros deseos al Espíritu de Dios. Podemos olvidar la importancia de la confesión personal en nuestras oraciones a Dios. Quizás la razón por la que la oración es tan extraña en tu vida se deba a que no hay una vida que está siendo examinada, no examinas tu corazón. Y tal vez deberías tomarte un tiempo y orar con un salmo, por ejemplo, y decir a Dios, buscaré en mi corazón y Señor, quiero que busques en mi corazón y quiero que examines mis pensamientos para ver si hay algo que está oculto en tu corazón o en tus pensamientos que tú no puedes ver, pero que Dios quiere mostrarte. Y que puedas encontrar esa maldad que acecha en los rincones de tu corazón o mente. En otras palabras, mientras que la oración es hablar con Dios, no es solo hablar con Dios, es aprender a hablar con Dios al relacionarse correctamente con su Espíritu. Entonces, vemos que la oración es ser parte de nuestra vida tan normal, debería ser parte normal de nuestra vida, así como respiramos cada día. Y hemos notado lo importante también del papel del Espíritu Santo para llevarnos a orar a Dios. Ahora, la siguiente fase nos ayuda a entender la variedad de oraciones que se ofrecerán a Dios. Uno de los propósitos de nuestra iglesia, que regularmente vuelve a los estudios de los Salmos, es para que podamos entender mejor cómo relacionarnos con Dios. Los Salmos son una colección de oraciones y alabanzas y son instructivas para mostrarnos el alcance de las emociones y situaciones humanas en las que debemos hablar con Dios o llamar a Dios. Y aquí Pablo lo que dice en este versículo es con oración y súplica. Hay momentos para hablar con Dios, momentos para clamar a Dios, momentos para rogar a Dios para que Él actúe, tiempos para decirle a Dios lo bueno que es Él y bueno, eso solamente es el comienzo de una oración. Quizá lo que vale la pena considerar es su tiempo de oración a Dios, principalmente su movimiento mecánico a través de una lista de oraciones. Solo estamos llorando con súplica y no estamos perdiendo o invirtiendo más bien nuestro tiempo en regocijarnos, en adorar a quien Dios es, reconocer lo que Dios ha hecho, decir, Dios, tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios creador, porque es justamente lo que pasa en los Salmos. Quien escribe los Salmos reconoce quién Dios es. Y Pablo quiere que sepamos cuán importante es la oración para nuestra vitalidad espiritual. Y mientras continúa conectando nuestras oraciones con Dios y sabiendo lo importante que es descansar en el Señor, Pablo también aborda el elemento humano involucrado en la oración. Está hablando de nuestras elecciones. Y desafortunadamente siempre elegimos esperar hasta que tengamos ganas de hacer algo. Y así no vamos a lograr mucho. Pablo sabe que en la batalla para defender al Señor es fácil concentrarse en nuestra armadura. Pero podemos fácilmente enfocarnos más bien en el enemigo y en los planes que el enemigo tiene. Y cuando esas cosas llegan al primer plano, nos olvidamos de orar. Y Pablo dice, para ese fin, manténganse alerta con toda perseverancia. Con el objetivo de ser fieles para permanecer en la batalla, debemos estar alertas, evitando las distracciones que nos alejan de la oración y perseverar. Pablo se está tomando más tiempo para resaltar nuestra vida de oración que incluso toda la armadura esencial que se va a usar. Tenemos un perro en la casa que se llama Bishop. Y es una gran ilustración de estar alerta. Tal vez su perro haga esto, pero bueno, el punto es que él es un pastor alemán con boxer. Es un mix de los dos. Y es muy inteligente. A él le gusta dormir en la sala mientras leemos o estamos estudiando. Y puede estar totalmente dormido, pero escucha un perro ladrar o un sonido desconocido y en un instante se lanza hacia la ventana con el pelo de la espalda levantado y está en modo de protección total. Respuestas similares surgen cuando sacamos la basura o aparecemos de nuestra habitación con un abrigo puesto. Asume que es hora de salir a caminar. Y reconozco que Bishop no va a escribir un libro o no va a ayudar a resolver nuestros problemas en nuestras ciudades, pero sí demuestra un compromiso inquebrantable con estar alerta. Imagínese conmigo si el pueblo de Dios estuviera tan conectado y tan alerta para orar que se volviera cada vez más común, incluso ver grupos de hermanos y hermanas después de nuestras reuniones orando acerca de un tema que se está discutiendo. Imagina que no es raro llamar a alguien durante la semana solamente para orar. Que Dios conmueva nuestros corazones acerca de esa parte necesaria de la experiencia cristiana. Al cerrar nuestro tiempo juntos hoy, vemos que Pablo se incluye a sí mismo como un receptor necesario de la oración. Él dice en el versículo 19 y 20, oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Nadie es demasiado maduro para la oración. De hecho, la madurez espiritual se destaca por un deseo y un compromiso con la oración. Pablo no era demasiado importante para orar. Es probable que Pablo todavía esté bajo arresto domiciliario en Roma cuando él está escribiendo esta carta. Pero él veía su condición de prisionero como embajador específico para el Evangelio. Él era humano, conocía el dolor, el rechazo, las privaciones de la vida, pero también sabía que Dios lo había llamado de la oscuridad a la luz. Era el mismo Dios que incluso colocaba a sus sirvientes en lugares difíciles para avanzar el Evangelio, para estar incierto tal vez acerca de su futuro, estar a merced de los guardias romanos, estar lejos de casa y tal vez con una cultura que no estaba familiarizado. Y definitivamente era muy difícil para el apóstol Pablo trabajar de esa manera. Pero todavía Pablo no muestra falsa confianza ni desesperación. Él ve su misión como el embajador del Evangelio y por eso pide a los creyentes que oren por él. ¿Por qué iban a orar? Debían orar para que el apóstol Pablo fuera audaz. Esa es la petición de Pablo, para que él sea audaz. Vemos esta palabra utilizada dos veces aquí. Una respuesta normal a estar involucrado en la plaza pública, ya sea por elección o en este caso por orden de César. Sería permanecer en silencio o no mover o manipular ninguna situación pública. Pero para Pablo, sin embargo, tenía un sentido muy claro de su vocación como cristiano y tenía una realidad saludable de su debilidad personal también. Entonces él dice: hermanos, por favor, oren por mí. Por favor, oren para que cuando hable, hable con audacia y convicción de que el Evangelio es verdad y que se dé a conocer. Y sí, ese evangelio misterioso quedó claro en la persona y obra de Jesucristo. Necesitaba no solo habilidad para llevar la verdad a un gobernante importante en ese tiempo y una cultura que tenía muchos dioses, pero también él tenía que mostrar una necesidad fundamental de, además de hablar, hablar con inteligencia, con audacia. Y tal vez usted sabe que no se caracteriza realmente por ser un testigo audaz de Cristo. Sabe que puede pedirle a Dios que lo fortalezca y puede pedir a hermanos y hermanas en Cristo que hagan eso también por ti. Pablo nunca estuvo más allá de la necesidad de la oración, y tú y yo tampoco. Nosotros necesitamos orar y necesitamos que otros oren por nosotros. La oración es un gran tema en las Escrituras y todavía parece algo que pocas personas saben o que saben muy poco de ese tema. ¿Y qué tan importante es la oración en tu vida diaria? Mira el valor de dedicar tiempo para orar con la familia de tu iglesia. Porque aquí en la iglesia somos una familia y debemos conocernos para orar unos por otros. Y reconozco que no es posible que todos estén aquí a las 10 de la mañana los domingos cuando oramos juntos, pero es posible que la razón por la que no se unan a nosotros sea simplemente una cuestión de prioridad. Y sí, es necesario hacer mucho para que una iglesia funcione de manera efectiva, pero no puedo ser fiel al texto hoy sin pedirle que haga la oración tan importante como otros aspectos del servicio al Señor. Prácticamente hablando aquí, sin la ayuda de Dios y la mano de Dios en este lugar, no lograremos nada de valor eterno. Y podemos ser bien pensados, apreciados, ejecutar excelentes programas con las clases, tener amistades agradables y eventos de fortalecimiento, pero si somos personas sin oración, colectivamente, como grupo, seremos una iglesia débil. Una iglesia sin oración es una iglesia sin poder. Que Dios nos ayude a recordar orar. Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque nos muestras la necesidad de orar todo el tiempo. Y no solamente eso, sino orar también por las necesidades de otros y mostrar nuestras necesidades a otras personas para que ellos oren por nosotros. Además de eso, saber que cuando oramos no estamos solos, sino que el Espíritu Santo que mora en nosotros, que vive dentro de nosotros, nos enseña cómo orar cuando no sabemos qué decir. Y que aún en nuestra falta de habilidad para orar, tú escuchas nuestro corazón y nos muestras también nuestro pecado. Ayúdanos a confesar nuestro pecado. Ayúdanos a alabar tu nombre, a decir las palabras apropiadas cuando hablamos contigo, Señor, porque tú eres Dios poderoso y eterno. Y escuchas nuestra oración, Señor. Padre, danos valor para orar. Ayúdanos a apreciar la oración como algo eterno. Y que no solamente como individuos pensemos en orar, pero como iglesia también. Que tú trabajes y obres en esta iglesia para crecer conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.